Le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta, poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Nati Mistral declamando poemas de varios autores. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a La Voz del Poeta, aquí en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Pues otra vez tenemos con nosotros a Nati Mistral, que nos va a ofrecer su quinto programa en esta segunda etapa en la que la tenemos en La Voz del Poeta. Como solemos decir en cada ocasión, Nati Mistral nos está haciendo en esta etapa de ahora un recorrido por la mejor poesía de todos los tiempos, sobre todo de autores de habla hispana, lo cual no implica que, salvo excepciones, los poemas dedicados a cada autor son necesariamente pocos. Otra cosa que solemos contar es que, a falta de otro mejor, estamos teniendo en cuenta la fecha de nacimiento de los autores de los poemas como criterio de exposición de los mismos, lo cual no necesariamente agrupa autores y poemas dentro de escuelas o tendencias similares, pero en ocasiones se acerca bastante a eso, como ocurre en el programa de hoy. Efectivamente, hoy les vamos a ofrecer 5 poemas, 4 de ellos de autores modernistas, Joan Maragall, Rubén Darío y Amado Nervo, y un quinto de autor desconocido y de carácter jocoso. Dichos poemas son los que siguen. De Joan Maragall, 1. La vaca ciega. De Rubén Darío, 2. Letanía de Nuestro Señor Don Quijote. De Amado Nervo, 3. En paz. 4. El día que me quieras. De autor desconocido. 5. Un loro, un moro, un mico. Bien, ya les vamos a dejar, pero como siempre les vamos a recordar que les esperamos aquí la semana próxima en iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparado un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Natividad Macho Álvarez nace el 13 de diciembre de 1928 en Madrid, España. Nacionalidad española. Ocupación, actriz y cantante. Seudónimo Nati Mistral. Conocida por su clara y fantástica dicción que le ha llevado a dar recitales de poesía reconocidos por la crítica de autores clásicos. Debe su apellido a Gabriela Mistral, de la que su madre era gran admiradora. Realizó estudios de canto y declamación. Entre sus numerosos premios que ha recibido se encuentran Lazo de dama de Isabel la Católica, Premio de la Crítica de Nueva York en 1970, Nacional de Teatro, Maite en su categoría de honor en la crítica, 2006, Premio de Alcalá de las Artes y las Letras en 2007, Medalla de Oro de las Bellas Artes en 2007, Premio Nacional de Teatro Pepe Gisbert, Premio de la Asociación Nacional de Amigos de los Teatros de España. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Joan Maragall Gorina nace en Barcelona el 10 de octubre de 1860 y fallece igualmente en Barcelona el 20 de diciembre de 1911. Fue un poeta español considerado uno de los padres de la poesía catalana modernista. Su obra manuscrita se encuentra en el archivo que lleva su nombre. Miembro de la intelectualidad de Barcelona, hizo una defensa de la espontaneidad y de la búsqueda de la simplicidad, lo que llegó a desarrollar en su teoría de la palabra viva, con la que creó escuela. Hizo de su obra poética la vertiente literaria más conocida, aunque también destaca su importante producción en prosa. Entre la Oda a España y el iberismo, su influencia siempre fue vigente en Cataluña de forma más o menos visible. Uno de sus nietos es Pascal Maragall, que fue alcalde de Barcelona y presidente de la Generalitat de Cataluña. El trabajo de secretario de redacción en el Diario de Barcelona representó su profesionalización como escritor. El 13 de abril de 1893 fue nombrado miembro numerario de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona. En 1995 fue nombrado secretario del Ateneo, posteriormente sería también el presidente. En 1902 publicó el artículo La Patria Nueva, por el que fue procesado. La temática de su obra es muy diversa, tratada siempre con un lirismo directo y primario. Su poesía pasa por cuatro etapas totalmente diferentes, pero siempre influidas por dos corrientes, el vitalismo y el decadentismo. Maragall representa una ruptura con la generación anterior, tanto ideológica como literaria, rechazando el positivismo y el naturalismo. Recibió varios premios, entre otros diferentes juegos florales. Un retrato suyo se encuentra en la Galería de Catalanes Ilustres en el Ayuntamiento de Barcelona. La vaca ciega.
Topando de cabeza con las rocas y caminando al agua por instinto, viene la vaca solitaria. Es ciega. Demasiado certera una pedrada del Rabadán, le saltó un ojo. El otro se lo esconde una nube, y así es ciega. A abrevarse vendrá como solía, pero sin aquel aire decidido de entonces, sin amigas, viene sola. Sus hermanas, por cuencas y vertientes, por los prados y orillas de los ríos, hacen sonar la esquila mientras pacen de la hierba al azar. Ella caería. Da con el belfo en el pilón gastado y recula espantada, pero vuelve y baja la cabeza y bebe, a sorbos. Bebe con poca sed. Luego, levantada al cielo enorme la testuz armada con un gran gesto trágico, moviendo las dos pupilas muertas, parpadea y se aleja por fin, calmosa, huérfana de luz, en medio de aquel sol que abrasa, vacilando al andar y sacudiendo con languidez la macilenta cola.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Darío, si bien su nombre completo es Félix Rubén García Sarmiento, nace en Metapa, ciudad Darío, Matagalpa, el 18 de enero de 1867 y fallece el 6 de febrero de 1916 en León, Nicaragua. Fue llamado el príncipe de las letras castellanas y el padre del modernismo. Ocupación: poeta, diplomático y periodista. Movimiento modernismo hispánico. Lector precoz, considerado como niño prodigio. Pronto empezó a escribir sus primeros versos. Se conserva un soneto escrito en 1879. A los 13 años publicó en el periódico El Termómetro la elegía Una lágrima. A los 14 años escribió un libro, poesía y artículos en prosa, que no vio la luz hasta el cincuentenario de su muerte. Poseía una superdotada memoria y gozaba de una creatividad y retentiva genial. Adaptó el verso alejandrino francés a la métrica castellana. Este se convertiría en un rasgo distintivo no sólo de la obra de Darío, sino de la poesía modernista. Escribió un segundo libro, Epístolas y poemas, publicado en 1888 con el título de Primeras notas. Rubén Darío escribió: el modernismo no es otra cosa que el verso y la prosa castellanos pasados por el fino tamiz del buen verso y de la buena poesía. Su poesía es gran deudora de los grandes nombres de la poesía española del siglo XIX, como Núñez de Arce y Campoamor. Fue un gran admirador de Bécquer. Los temas españoles están presentes en su producción, ya desde Prosas profanas, 1896, y desde su segundo viaje a España en 1899. Sentía admiración por tres autores estadounidenses: Emerson, Poe y Whitman. La evolución de la obra de Darío está jalonada por la publicación de los libros en los que la crítica ha reconocido sus obras fundamentales: Azul, 1888, Prosas profanas y otros poemas, 1896, Cantos de vida y Esperanza, 1905. Antes de Azul, Darío escribió tres libros y gran número de poemas sueltos que constituye lo que se ha dado en denominar su prehistoria literaria. Los libros son Epístolas y poemas escritos en 1885, Rimas, 1887 y Abrojos, 1887. Utiliza una métrica clásica: décimas, romances, estancias, tercetos, en versos predominantemente heptasílabos, octosílabos y endecasílabos, y con tono romántico. Las epístolas neoclásicas van dirigidas a autores como Ricardo Contreras, Juan Montalvo, Emilio Ferrari y Víctor Hugo, junto a Juan Ramón Jiménez, Pérez de Ayala, Villa Espesa, Valle Inclán y los hermanos Machado, forman la generación del 98. Letanía de Nuestro Señor Don Quijote.
Rey de los hidalgos, señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes coronado de áureo yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, por la adarga al brazo toda fantasía y la lanza en ristre toda corazón. Noble peregrino de los peregrinos, que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad, contra las certezas, contra las conciencias y contra las leyes y contra las ciencias, contra la mentira, contra la verdad. Caballero errante de los caballeros, varón de varones, príncipe de fieros, par entre los pares, maestro, salud, salud. Porque juzgo que hoy muy poca tienes. Entre los aplausos o entre los desdenes, entre las coronas y los parabienes y las tonterías de la multitud. Tú, para quien pocas fueron las victorias antiguas y para quien clásicas glorias apenas serían de ley y razón, soportas elogios, memorias, discursos, resistes certámenes, tarjetas, concursos y teniendo a Orfeo, tienes a Orfeón. Escucha, divino Rolando del sueño, a un enamorado de tu clavileño y cuyo Pegaso relincha hacia ti. Escucha los versos de estas letanías, hechas con las cosas de todos los días y con otras que en lo misterioso vi. Ruega por nosotros, hambrientos de vida, con el alma tientas, con la fe perdida, llenos de congojas y faltos de sol, por advenedizas almas de manga ancha que ridiculizan el ser de la mancha, el ser generoso y el ser español. Ruega por nosotros, que necesitamos las mágicas rosas, los sublimes ramos de laurel. Pro nobis ora, gran señor, tiembla la floresta del laurel del mundo, y antes que tu hermano vago Segismundo, el pálido Hamlet te ofrece una flor. Ruega generoso, piadoso, orgulloso. Ruega casto, puro, celeste, animoso, por nos intercede. Suplica por nos, pues casi ya estamos sin savia, sin brote, sin alma, sin vida, sin luz, sin Quijote, sin pies y sin alas, sin Sancho y sin Dios. De tantas tristezas, de dolores tantos, de los superhombres de Nietzsche, de cantos áfonos, recetas que firma un doctor, de las epidemias, de horribles blasfemias de las academias. Líbranos, Señor, de rudos malsines, falsos paladines, de espíritus finos y blancos y ruines, de Lampa, que sacia su canallocracia con burlar la gloria, la vida, el honor, del puñal con gracia. Líbranos, Señor. Noble peregrino de los peregrinos, que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad, contra las certezas, contra las conciencias, contra las leyes y contra las ciencias, contra la mentira, contra la verdad. Ora por nosotros, Señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes coronado de áureo yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, por la adarga al brazo toda fantasía y la lanza en ristre todo corazón.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Orgaz. Nace el 27 de agosto de 1870 en Tepic, entonces Jalisco, México, y fallece el 24 de mayo de 1919 en Montevideo, Uruguay. Escritor, poeta, diplomático, nacionalidad mexicana. Género, novela, poesía, ensayo. Movimientos, modernismo. Amado Nervo fue su seudónimo. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, no pudiendo ser miembro de número por residir en el extranjero. Colaboró en la revista Azul de Manuel Gutiérrez Nájera. Se relacionó con escritores tales como Rubén Darío, Santos Chocano y Campo Amor. Nervo se hace famoso después de la publicación de su novela El Bachiller, en 1895, y de sus libros de poesía Perlas Negras y Místicas, 1898. La muerte del gran amor de su vida, Ana Cecilia Luisa Dayez, le inspira los poemas de La amada inmóvil, publicado póstumamente en 1922. En su viaje a Europa, escribe El éxodo y las flores del camino, Lira heroica, Las voces y Jardines interiores. Sus restos se encuentran en la Rotonda de las Personas Ilustres de México. en paz.
Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajo injusto, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese tierno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida, nada me debes, vida, estamos en paz.
El día que me quieras.
El día que me quieras tendrá más luz que junio. La noche que me quieras será de plenilunio, con notas de Beethoven gimiendo en cada rayo sus inefables cosas. Y habrá juntas más rosas que en todo el mes de mayo. Mil fuentes cristalinas irán por las laderas saltando cantarinas el día que me quieras. El día que me quieras, los otros escondidos resonarán de cantos nunca jamás oídos. Éxtasis de tus ojos, todas las primaveras que hubo y habrá en el mundo, serán cuando me quieras. Cogidas de la mano cual rubias hermanitas, luciendo galas cándidas irán las margaritas por montes y praderas delante de tus pasos. El día que me quieras. Y si deshojas una, te dirá su inocente postrer pétalo blanco, apasionadamente. Al reventar el alba del día que me quieras, tendrán todos los tréboles cuatro hojas agoreras, y en cada estanque nido de gérmenes ignotos florecerán las místicas corolas de los lotos. El día que me quieras. Será cada celaje ala maravillosa, cada revol miraje de las mil y una noches, cada brisa un cantar, cada árbol una lira, cada monte un altar. El día que me quieras para nosotros dos, cabalgará en un solo beso la beatitud de Dios.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Un loro, un moro, un mico.
Un señor de Puerto Rico colgó en su balcón un loro de rica ploma y buen pico. Un loro que era un tesoro y a su amo costó un pico. Un vecino suyo moro de Tetuán recibió un mico y a este mico lo ató el moro en su balcón ante el loro, que así quedó frente al mico. Tanto y tanto charla el loro que un día se enfada el mico y con la furia de un toro le embiste. Se esconde el loro, rompe la cadena el mico. Salta a la jaula del loro. Sale el loro, pica al mico, chilla el mico, grita el loro, se asoman al ruido el moro y el señor de Puerto Rico. ¿Por qué no encierra su loro? ¿Por qué no ata bien su mico? Exclaman los dos a coro, y uno le echa mano al loro y el otro tira del mico. Cae el mico sobre el loro, el loro le clava el pico. Los dientes rechina el mico y asustado muerde al moro y al señor de Puerto Rico. Este reniega del loro y jura matar al mico, mientras furibundo el moro provoca al amo del loro, embiste al loro y al mico. Hacia arriba vuela el loro, se escurre hacia abajo el mico y faltando al decoro caen agarrados el moro y el señor de Puerto Rico. ¡Ay, moro, si pierdo el loro!, exclama el de Puerto Rico y airado replica el moro. ¡Pagará caro su loro, cristiano, si pierdo al mico! Les imita arriba el loro, muecas hacia abajo el mico y no se sabe si el moro es quien habla o si es el loro o el señor de Puerto Rico. Crece el trajín, vuela el loro y va a caer sobre el mico. Furioso el de Puerto Rico, viendo en peligro su loro, quiere ahora matar el mico. Le da un empujón al moro, le dispara un tiro al mico, yerra el tiro y mata al loro, se desmaya, ríe el moro y corre en busca del mico. Risueño regresa el moro con el loro y con el mico, riendo del de Puerto Rico, le envía muerto al loro y una carta con el mico. Dice: 6 onzas en oro por atentar contra el mico, a un cristiano reclama un moro, guarde disecado el loro, pero págueme este pico. Viendo esto el amo del loro, se lanza furioso al mico, mata al mico, mata al moro, muertos moro, mico y loro, se embarca ya a Puerto Rico.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Verán Elvira.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.